Bueno, pues el Señor no estaba hablando de ese consuelo, la palabra lo ha dicho, ¿no? Que Él permite cosas, pero las permite, pero con ello lleva el consuelo, o sea, nos viene el consuelo. A veces no lo vemos, tal vez porque estemos muy centrados en nosotros mismos, pero el Señor siempre da el consuelo. Y bueno, diciendo esto, pues os comparto un poco cómo el Señor me da esta enseñanza, que estaba meditándole, ya le estaba pidiendo al Señor que, bueno, pues que me hablara de lo que quería que os diera en este día. Y meditando, el Señor me hablaba de lo importante que es la sinceridad, la transparencia, la humildad. Estaba allí de verdad y era porque lo veía en mi vida, ¿no? Digo, Señor, qué importante es el ser sincero, el ser transparente y ser humilde, que es todo lo contrario a ocultar, a colorear, como decimos aquí, pintar, ¿verdad? Colorear, pintar quiere decir que cuando vamos a hablar con nuestro acompañante o con nuestro confesor, pues eso, en vez de decirle la verdad cruda como es, pues le intentamos decir, bueno, pero es que esto, yo peco de esto, pero mire usted, no es tan grave porque el pecadillo, decimos pecadillo, manipulamos, algunas veces consciente y otras inconsciente, y nos defendemos. Yo seguía meditando y me vino una palabra, que de verdad que esta palabra es como que la tenía yo ahí, que no me acordaba mucho. Y que parece dura, pero bueno, pues el Señor me siguió hablando. Y era la que dice, no seáis sepulcros blanqueados. No seáis sepulcros blanqueados. Y la busqué. Está en Mateo 23, 27. Y os la voy a leer. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados. Se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de pobredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Y yo dije, uff, Señor, qué duro esta palabra. Pero yo estaba todavía diciendo ahí, uy, ¿será esto lo que tú quieres que diga, Señor? ¿O será otra cosa? Y leía, o sea, seguía meditando, porque claro, es verdad, es ser un sepulcro blanqueado, es eso. Pero el Señor me decía, busca en el diccionario sepulcro. Cojo el diccionario y busco sepulcro. Y dice, obra por lo común de piedra, que se construye levantada del suelo para dar en ella sepultura al cadáver de una o más personas. O puede ser como en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Que está como en alto y le ponían la piedra. Vale. Pero el Señor me llevó a seguir mirando, ¿verdad? Porque cuando buscamos en el diccionario viene como un ejemplo, otro. Y leo, ¿será alguien un sepulcro? Y dice, guardar con fidelidad un secreto. Y era como que me decía el Señor, esto es bueno cuando hay que guardar un secreto, pero es malo cuando nos mantenemos como un sepulcro a la hora de poder abrirnos al acompañante. Pues yo estaba en esa meditación y yo diciendo, Señor, ¿y será esto lo que tú...? Y me llama mi acompañante y le digo, es que no sé, porque veo que el Señor me habla de la sinceridad, lo importante que es la transparencia, la humildad, y no sé si esta palabra puede ser la que quiere el Señor que de la que hable. Y la palabra es del volumen 12 y empieza diciendo, por cuanto más el alma se desnuda de sí. Y digo, ya está. Me dice ella, ¿eso? ¿Eso? ¡Qué bonito! Digo, ¡ah! ¡Vale, vale! Y yo, gracias Señor, porque el Señor sabe cómo soy yo para la enseñanza. Bueno, pues me dio ya la pista de por donde él quería que yo hablara. Siguió hablándome sobre el sepulcro y me hacía ver qué es lo que había en un sepulcro. Y me decía, ¿no es quizá la miseria la muerte? En un sepulcro hay muerte y miseria. Y yo le decía, uy, Señor, sí, claro. Y me mostraba y me decía, ¿y cuál es la piedra de ese sepulcro? Y yo le decía, ¿cuál, Señor? Y él me dijo fuertemente, la autoimagen, vuestra imagen, la alta imagen que tenéis de vosotros. Y yo me quedé, digo, es verdad, Señor. Es así, Señor. Porque yo he estado durante años, bueno, a lo mejor todavía lo hago y no me doy cuenta, pero ha habido un tiempo donde me defendía, pintaba, vamos, de mil maneras. Porque esa autoimagen, esa imagen que yo tenía de mí, era muy alta, aunque por otro lado tenía también el complejo de inferioridad, porque lo tenía, pero también tenía esa imagen de mí, de buena, que yo no hacía nada malo, que yo pues intentaba hacer todo lo que el Señor me decía, obedecía, pero, hermanos, de verdad, el Señor me mostraba, orando, esa piedra es vuestra imagen. Y esto se lo dijo a los fariseos, pero también nos lo dice a mí la primera, hermanito, porque a lo mejor hemos pasado ya como, bueno, pues que sí, que vamos aceptando, que tenemos autoimagen, que estamos ahí, vale, pero, es que yo veía que el Señor me decía, pero es que para que yo pueda transformar vuestras almas, tenéis que abrir el sepulcro de par en par. O sea, dejar vuestra imagen a un lado, mostraros tal y como soy, no guardarme ningún secreto. Hermano, a veces decimos, es que no lo digo porque me da vergüenza, ¿verdad? Me da vergüenza. Es que, ¿cómo voy a decir yo esto? Hermano, porque miramos al otro y en vez de ver que es nuestro acompañante o nuestro confesor, o sea, lo miramos como persona, pero no que es Jesús en ella. No miramos a Jesús. Porque si lo miráramos y viéramos que estamos ahí delante de él y que él nos mira, y ya no ha profundizado, sabe más de lo que sabemos nosotros, de nosotros mismos, yo creo que nadie se atrevería a no decirle, pues, Señor, perdóname, pero soy así, 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 así y así. Y tengo esto, esto, esto y esto. Y solo en esa transparencia es como Él puede hacer verdaderamente. Y lo dice aquí, como he dicho antes, en el volumen 12, de los escritos del cielo, junio 14 de 1917. en donde el título, como he dicho antes, es por cuanto más el alma se desnuda, ¿qué es eso? Ser transparente, hermano. El desnudarse es ser transparente. Tanto más Jesús la viste de él. Y voy a leer desde el principio, porque es que, bueno, ahora digo. Dice, continuando mi habitual estado, estaba rogando a mi amable Jesús que viniera en mí a amar, a rezar, a reparar. Pero yo no sabía hacer nada. Y el dulce Jesús, movido a compasión por mi nulidad, ha venido quedándose conmigo a rezar, amando y reparando junto conmigo. Y después me ha dicho, hija mía, por cuanto más el alma se despoja, se desnuda, tanto más la ha visto de mí. Y ahí me resaltaba el Señor, aparte de que reconozcamos y queramos reconocer nuestra verdadera imagen, que es lo que el Señor me mostraba en el sepulcro, miseria y más miseria y muerte. Pero claro, para reconocer eso y poder quitar esa piedra, ¿qué se necesita? La humildad. La humildad. La humildad que tenía Luisa. Y lo hemos leído al principio. Ella le dice, porque es en el volumen 12, y le dice, Jesús, le pidió rogando que viniera, Jesús, que en mí a amar, a rezar, a reparar, porque yo no sabía hacer nada. O sea, ella tiene una humildad, hermano. ¿Qué pasa? Que nosotros creemos que podemos hacer cosas. Porque como tenemos esa imagen tan alta de nosotros, pues creemos que, bueno, él me dice, pero espérate, Jesús, que te voy a decir que a lo mejor es que no te lo he explicado bien, que a lo mejor es que no te lo he contado todo como tenía, y hemos compartido muchísimo y compartimos los hermanos que él te ha creado. Él te ha creado. Y lo importante que es ese acompañante espiritual. Y si él te ha creado, aunque tú veas una pobre hermana que te está intentando, porque, bueno, pobre hermana, pero que el Señor le da el carisma del consejo y le da esa palabra de conocimiento para poder penetrar el alma y ver lo que tú no ves. Pues, si somos humildes, el Señor nos va a ir revelando. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estamos diciendo, calculando, es que a lo mejor, pues eso, ¿y esto es así o no es así? ¿Estará equivocada? Estamos calculando, pensando. Le estamos poniendo esa piedra otra vez al sepulcro. Una piedra encima de otra, yo creo. Y otra y otra. Ahora, si fuéramos sencillos como Luisa Picarreta y de verdad creemos que Jesús está en ese hermano y lo creemos firmemente, es que el Señor no va a permitir que nos equivoquemos. Pero ya no solo eso, hermano. Ya no es solo que no te va a permitir que te equivoques, sino que es ahí donde viene la transformación del alma. Verdadera. Si uno está calculando, el Señor te va a bendecir, porque Él siempre bendice, porque Él siempre es bueno. Siempre. Porque nos ama hasta el infinito y más. Pero no va a tener el mismo fruto. Y lo vamos a ver en esta lectura que vamos a leer. Porque una de las cosas es la humildad y la otra es la confianza. La confianza absoluta. Y vamos a ver en el volumen 17. Volumen 17, junio 3 de 1925, él dice, porque claro, es el Espíritu Santo, el tercer fía, el que tiene, pues, vamos a decirlo así, como el trabajo de transformar nuestra alma. Que el Espíritu Santo actúa en ti, pero en este caso principalmente también en la persona que te aconseja, en la persona que tiene la misión de acompañarte, de llevarte cada vez más al Señor. Y dice, la santificación. El tercer fía es el fía de la santificación. Y dice, no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Una vez que hemos abierto ese sepulcro y de verdad, hermano, nos hacemos conscientes de que tenemos que ser totalmente transparentes, el miedo ya hay que dejarlo a un lado, miedo a que me vean como soy también, porque os aseguro que la persona que os acompaña, primero que está Jesús, y segundo, que seguro que ya ha pasado por lo que estás pasando tú. Entonces no se va a escandalizar de nada, ¿verdad? La santificación es el Espíritu Santo. Le abrimos ese sepulcro y es el que viene en nuestra ayuda. El que nos da la gracia y la luz. Y nos lleva al estado de la creación, al origen. Y seguimos leyendo y dice, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía de un acto completo de Dios. Era santo y feliz en el alma, porque mi voluntad le llevaba los reflejos de la santidad de su Creador, como también santo y feliz era el cuerpo. Y el Señor es como que si me hiciera resaltar las palabras con la virtud de mi voluntad. Y me hizo de buscar la palabra virtud. Y yo la busqué en el diccionario. Y dice, actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efectos. Fuerza, vigor o valor. Poder o potestad de obrar. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Es que a mí siempre leo porque con mi voluntad, pero la virtud de mi voluntad. Y al leer lo que quiere decir el significado de virtud, digo, con la virtud de mi voluntad, con su espíritu. O sea, la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y que cuando nosotros estamos obedeciendo al acompañante, le estamos diciendo, sí, quiero hacer tu voluntad. Sí, Espíritu Santo, obra en mí, dame tu gracia, dame tu luz, y te la va a dar. Y te va a transformar el alma. Pero para ello, tenemos que tomar su voluntad, que tiene la virtud de transformar el alma, como vida. Como vida, hermano. Como vida. ¿Y qué quieres decir como vida? Pues eso. De verdad comprometernos firmemente con Él. Hermano, Él nos lo decía anoche en la comunidad. No lo ha dicho a través de muchas enseñanzas, nos lo dice cada sábado. Nos está llamando, nos llama y nos requete llama. Y aunque estemos aquí cada sábado, nos sigue llamando. ¿A qué nos está llamando, hermano? A seguirnos transformando en Él. Que no paremos, que tiene prisa, dijo en una profecía. Tengo prisa. Yo creo que aquí todos somos conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo. Y es un tiempo clave. Y Él cuenta con nosotros. Hermano, cuenta con nosotros. Entonces no podemos estar aquí, y eso lo decimos también cada sábado, como, bueno, pues un sábado más, me lleno del Señor, me voy a mi casa muy llena, pero luego ya se me olvida y no hago la palabra vida. No estoy en ese proceso de querer descubrir la voluntad divina en mi vida. Porque la voluntad divina en mi vida no es conocer lo escrito y ya está, y ya puedo hacer yo lo que quiera. No, hermano, eso no es. Y dice el Señor, ah, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. Y para otro es como inútil. Fijaros lo que dice aquí, hermano, que es que yo todo lo subrayo, yo todo tengo subrayado ya, porque yo digo, es que todo es importante. Es que mirad la hoja, de verdad, y además en colores, para que no se me olvide. Digo, Señor, ¿y que no subrayo? Es que es muy fuerte. Hermano, si nosotros no hacemos lo que el Señor está diciendo en esta tarde, dice que la obra de la redención y la santificación es incompleta. Puede ser hasta inútil. O sea, si tú estás creyendo en Dios porque crees, pero no estás buscando su divina voluntad para ti en tu vida, no te abre, no abre ese sepulcro para que entre la luz de su resurrección, para que entre su gracia, la redención y la santificación para ti es inútil. ¿Y dónde se ve que es inútil? ¿Dónde? Pues que no están los efectos que debería de dar, no están los frutos que debería dar. ¿Cuáles son los frutos? Lo de la santificación. O sea, yo sigo en la misma. Yo sigo con el mismo genio, yo sigo con la misma impaciencia, yo sigo con los mismos miedos, yo sigo con... O sea, ahí es donde podemos ver que lo que el Señor nos regala no está dando fruto dentro de mi alma. Tiene que haber, por más pequeño que sea, fruto, hermano. Se tienen que ver los efectos. Y ahora mucho más con la divina voluntad. Mucho más. Dice, esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla, como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse, toma el primer acto de la creación, para tomar así mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios. Las mismas obras de la redención y la santificación no tendrán sus copiosos efectos. Es que es lo que hemos dicho. O sea, si no tomamos ahora la vida de la divina voluntad que el Señor nos está regalando como vida, o sea, decimos, yo ya no quiero otra cosa que no sea vivir esto. Me da igual todo. Para, tomándola como vida, como regla, como alimento para purificarnos, ennoblecerse, y divinizarse, o sea, ennoblecernos y divinizarnos, pues no va a tener sus efectos. No va a tener sus efectos. Y después digo, ay Señor, y si estamos con los pecados, entonces que ya hemos cortado con la vida divina. Y hermanos, me ponía el Señor la imagen de una maceta y una flor, y me decía que cuando el alma tiene la verdadera intención y el compromiso y da su vida completamente y le dice al Señor sí, aunque todavía estén esas imperfecciones, esos pecados, ahí está su vida. Porque me decía, si la macetita tú la dejas de regar, ¿qué le pasa a la flor? Que se chuchurre, pero tiene vida. tiene vida, no se ha muerto. Ahora, si la dejamos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando a lo mejor nos vamos relajando, nos vamos, pues a lo mejor el diablo, que está ahí siempre, que todavía está hasta que no estemos en el divino querer, nos viene con el desánimo, nos viene con las dudas, nos viene con los miedos. Pues es cuando nosotros nos achuchurrimos como la plantita. Estamos chuchurríos, pero hay vida. ¿Eh? Porque para cortar esa vida, ¿qué hay que hacer? Con la maceta, no regarla más. Si no se riega, se muere. Si nosotros queremos de verdad, aunque nos achuchurramos, el Señor está poniendo su vida, su aliento. Y aunque nos muramos en el Espíritu, Él sigue poniendo su aliento. Porque su divina voluntad, Él, es que no hay palabra para describirlo. No hay palabra. Y dice más abajo, y voy terminando, hermanito, dice, con mi voluntad, o sea, con su voluntad, solo su voluntad, solo Él con su Espíritu Santo y nosotros abriéndonos, es como Él puede hacer esto. Dice, restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Si esto no hiciera, mi amor, mi obra, no serían completos como le fue en la creación, porque es solo mi voluntad la que tiene virtud de volver completa nuestras obras hacia las criaturas y las obras de las criaturas hacia nosotros. Mi voluntad hace pensar en modo diferente, lo que hemos dicho antes. Cuando está dando esos frutos, eso está teniendo esos efectos porque nos hemos destapado y hemos dicho, Señor, haz de mí lo que tú quieras, yo no quiero otra cosa. Hace pensar diferente, hermano, nos va transformando la mente. Dice, hace ver en todas las cosas creadas mi voluntad. Ya lo vemos en todo, hasta en el guiso que estoy haciendo. Ahí se ve su voluntad, se ve a nuestro Creador. Dice, hace hablar con el eco de mi voluntad. Anoche decíamos cómo en la palabra, es que ya la palabra, ¿verdad?, llevaba esos efectos que recorren la tierra y el Señor encima ya nos va revelando hasta lo que no nos ha revelado, ni en la palabra, ni en lo escrito, ni nada como lo de el torrente Cedrón. Que sí, que lo dice la palabra, pero no lo había revelado como nos lo reveló el Señor a través del hermanito anoche, ¿verdad? Es que él ya, bueno, dice, hace obrar a través de los velos de mi voluntad, en una palabra, hace todo de un solo golpe según mi supremo querer. Y aquí ya, a mí, me terminó de rematar esta, cuando estaba preparando la enseñanza. O sea, cuando el alma de verdad se abandona sin ninguna reserva, control ni nada, él de un solo golpe, según dice, hace todo de un solo golpe. O sea, lo hacemos todo. Todo. Aunque los efectos lo vayamos viendo poco a poco. Pero el Señor lo hace todo. Ahora nosotros, está en nosotros ir reconociendo la obra del supremo querer. Y bueno, ya en esta en este escrito, al final dice, le dice el Señor a Luisa, y nos lo dice a nosotros también, por eso tu único interés sea solo mi voluntad, si quieres amarme en verdad y hacerte santa. Así que gloria a Dios, hermano.